¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este miércoles 28 de octubre de 2020. Ayer apuramos varios cálices hasta las heces de la amargura. Ayer el egregio mulo monclovita ya ha dicho que quiere su dictadura de 6 meses sin pasar por el Parlamento, pero que ni siquiera se va a molestar en ir hoy al Parlamento, que mañana irá a Illa a explicárselo. Para que si hay algún problema, que le echen la culpa a ella, y en todo caso, mientras tanto, pues está amaestrando a Casado, que es el nuevo Inés. Antes Inés era Inés. Bueno, mejor dicho, antes Inés era Inesina de Aragón. En Cataluña era el terror de los malos. Ahora es simplemente pues un despachito de tráfico de influencias para ayudar al PSOE a salir adelante. Tiene un problema, y es que como tiene pocos diputados, pues el PSOE la desprecia. Y ella continuamente hace lo que han aprendido a hacer los centristas de medio pelo y la gentuza por doquier, que es decir que ellos quieren dialogar. Dice, no, pero si es que nadie dialoga contigo. No, pero yo es que quiero dialogar. Dice, no, pero si es que ya ha pactado con Podemos. Mira los presupuestos comunistas que han hecho. No, pero yo quiero dialogar los presupuestos. No, que es que ya están dialogados. No, pero yo, Inés, porque yo soy Inés soy yo. Yo lo que quiero yo es dialogar con el gobierno unos presupuestos que no sean los de Podemos, que ya los ha presentado el de Podemos con el mulo. No, yo es que quiero dialogar. Y así pasan los días y ella desesperando. Y a esa recua de pobrecita gentecilla de todo a 100, dispuesta a venderse a la dictadura con tal de que les dejen un poquito al sol, no sé, aunque sea la caseta del perro, pero que tengan un techo, a eso se ha unido Pablete, que es Pablo Casado, Pablete Hispan y Pablito, y Pablito Hispan y Pablete Cano, que son de los 6 del secreto. El secreto es de Polichinela. Es Aznar, que ayer volvió más amanerado que Julio Iglesias en su peor época, con unos pelos de punta que parece que tiene miedo, y luego diciendo que España necesita un aliado de moderados y reformadores. Le voy a añadir 2 cosas más, y además de ilustrados, y además de europeístas, y además de atlantistas, y además de mediterraneístas, y además de Lugo, y alguno de Pontevedra. ¿Qué tal, presidente? Desde que casó a su hija en el Escorial, está para partido de homenaje. Y él se rinde homenaje continuamente a sí mismo. Pero él es el que ha organizado con Zarzalejos, el Javier, el no el ruinoso, el maligno, el que ha organizado toda esta movida. Ayer un pobre diputado andaluz quiso emular la estupidez de su líder contra Vox, sin saber si su líder va a tener que arrepentirse, aunque lo tiene difícil, de su miserable discurso. Y entonces empezó a meter con los de Vox sin venir a cuento, comparándolo con los de Podemos. Porque claro, cuando el diputado de a pie, que es culiparlante, le dejan hablar un poco, entonces para hacer méritos quiere hablar como el jefe. Pero claro, el jefe metió la pata hasta el corvejón y hay 3 encuestas que se lo demuestran. Ahora no sabe por dónde salir. De hecho, ayer guardó silencio como el Ebro al pasar por el Pilar. no se sabe lo que va a votar con el estado de alarma, porque él ya vive en estado de pánico. Apuñaló a Abascal y resulta que a los 3 días va el otro y dice que quiere una dictadura de 6 meses. Y andan negociando si en vez de 6 meses son 2 meses o 3, máximo 4 de dictadura, y que en vez de pasar una sola vez por el Parlamento, hombre, si pasara 2, 3, eso es lo que está negociando. Vamos a ver, si se acepta la dictadura, se acepta la dictadura, y si no, no se acepta. Pero no, bueno, 6 meses es mucho, 2 meses está bien. No, no, de ninguna manera, no, jamás, nunca. Pero ya se ha embarcado en el navío de la cobardía. Ya el PP es un partido pa ver qué hago. Y yo de los diputados de a pie, dadas las costumbres, que algunos de ellos se ve que no conocen, que vienen del agro y se ve que no tienen ni idea de la historia de la derecha, yo les diría que prudencia, que cuidado a la hora de apuñalar a gente, sobre todo a gente de Vox, de la que depende su sueldo, porque pueden quedarse sin el sueldo, no del suyo público de Vox, sino del PP. Porque he visto caer torres mucho más altas que la de Casado, que de hecho se ha convertido en torre de arena como la de Marifé de Triana. Ayer presentaron una parodia de presupuestos para una época de prosperidad, con gran gasto público. Ha dicho Pablenín, disfrazado de espantapájaros, que se ha acabado con la austeridad, las políticas de austeridad. Pues estupendo. Estupendo, porque con la situación de pobreza, que digo, de pobreza, de miseria que tenemos, sube los impuestos, dice a los ricos, que a los ricos. Pero si los ricos son los del IBEX 35 que se pasan el día con Irene Montero, no, hombre, no. A la clase media, que es como de costumbre la que paga impuestos en España, que es lo que le falta al autónomo y al pequeño empresario, que lo majen impuestos. Suben todos los impuestos decentes. Eso sí, le suben el sueldo un poco a los pensionistas y a los funcionarios. Es decir, los que tienen trabajo seguro le suben un poco, los demás al paro y a disfrazar la EPA. Han hecho una cosa verdaderamente extraordinaria, que es contar los que van del paro a la inactividad laboral. Porque ahora resulta que la inactividad laboral no es paro. Claro, la dictadura tampoco es dictadura, es una suspensión temporal de la democracia. Liquidar el Parlamento no es liquidar el Parlamento, es aligerar las trabas legislativas a la acción del Ejecutivo. Y la acción del Ejecutivo no son las coces del mulo de la Moncloa, sino una eficacia en la actividad sanitaria para doblegar la curva del coronavirus. Curva que estaba ya doblegada el 4 de julio, recuerden. El 4 de julio, el mulo egregio dijo que ya estaba vencido el virus, que estaba doblegada la curva, y que lo que había que hacer era salir alegres, sin miedo, a disfrutar del verano y a poner en marcha la economía. Todo esto es textual. Lo dijo el 4 de julio el mulo egregio. Y ayer sale el mulo con el burro de Troya, porque es que no salimos de cuadrúpedos, y dice que vamos, que a gastar. ¿A gastar qué? Pues si no tenemos. ¿Pero cómo que a gastar? Y va a Casado, que está hecho un héroe, y dice que quiere que vengan observadores de Europa. Yo creo que deberían venir observadores de Europa a Génova 13. A ver qué pasó con las obras y con el pago en diferido de los Bárcenas, que ahora están todos en la cárcel. Mientras que los que pagaban en diferido están todos fuera. Haya pasado algo raro. Ahí tiene que ir Iker Jiménez a averiguar qué ha pasado, si se aparecen las caras de Mariano como las caras de Belmez, porque hay algo raro. Yo creo que Europa debe investigar Génova 13. Hay mucho fantasma, y mucho fantasmón, y mucho cara dura, y mucho idiota. Pero mientras, la Fiscalía, que es como el KGB de la dictadura en ciernes, la Fiscalía de la Lola del Balta, ayer perpetró la eliminación de los fiscales que estuvieron en contra de la cobardía de Marchena y sus unánimes, todos los fiscales, los más veteranos, Zaragoza, Madrigal, Cadena, todos apartados, en favor de una nueva hornada de fiscales comunistas, ellos dicen progresistas, quieren decir comunistas, dispuestos a ejecutar los planes de la Lola y del Balta, que se han comprado un piso de superlujo como buenos bolichicos que son, y además ya no ocultan su amor, se pasan el día celebrando sus 60 y tantos cumpleaños, digo, del verdadero ministro de justicia, es decir, de injusticia, que es el Balta Garzón. Nunca la corrupción en la justicia en España fue tan absolutamente escandalosa. Nunca el Ministerio Fiscal fue tan rastreramente obediente a las fechorías. Pero nunca es nunca. Y ahí los tienen, pidiendo pista para ver cómo ayudar al gobierno. Claro, si ven que Casado no sabe qué hacer para ayudar al déspota monclovita, ¿qué va a hacer un fiscal de carrera cortico, más que ofrecerse a la Lola del Balta y decir, Lola, ponme a mí en vez de a Zaragoza, que yo obedeceré? ¡Hala! Pues ya te pongo. Y va y los pone. O sea, en España, la dictadura la está implantando Lola Delgado, por orden de Balta Garzón, y por supuesto con el guión comunista de Venezuela, de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez. Dice Felipe González que no entiende lo del estado de alarma, ni los presupuestos disparatados, ni tal. Lo entiende perfectamente. Él era amigo de Carlos Andrés Pérez cuando dio el primer golpe de estado Hugo Chávez. Conoce muy bien Venezuela. La conoce tanto que durante muchos años se calló. El embajador socialista, que conoce perfectamente también Morodo, que era el número dos, del que también conocía Tierno porque compró su partido Felipe González, es el que tenía el despacho de convolutos en la embajada española. ¿Cómo no lo va a conocer Felipe González? Pero si los hizo él. Ahora, la situación es verdaderamente dramática. O sea, por si faltaba algo a las clases medias, ahora, estado de alarma, ¿qué digo de pánico? ¿Qué digo de terror? Dictadura de Sánchez 6 meses y atención, que Pablo Casado se lo está pensando. No molestéis, que está pensando. Vamos a ver cómo está el tipo.
Muy buenos días, Federico, y bienvenidos a todos ustedes. ¿Qué tal están? Muy buenos días, saludos hasta ahora. 6:12 de la mañana, saludos cordiales de Sara Saz en nombre de todo este equipo que trabaja por y para ustedes, para tratar de informarles en este miércoles 28 de octubre en el que, ojo, la costa gallega y el Cantábrico todo está en alerta naranja por olas de hasta 8 metros. Continúan hoy, además, los chubascos aislados en el cuadrante noroeste peninsular y en el resto, pues ya lo saben, cielos nubosos, despejados, pero con temperaturas que siguen ahora mismo en alza. Aquí en Madrid no vamos a superar hoy los 16 de máxima. Ahora mismo cielos nublados, pero con 8 grados que marcan los termómetros. La máxima de nuevo en Santa Cruz de Tenerife y en Murcia, hoy la acompaña Murcia con 25 grados y la mínima sigue Teruel con 3 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Se lo adelantaba Federico hace unos minutos. Hoy hablaremos largo y tendido de lo que va a suceder mañana, de ese nuevo plantón del presidente del gobierno. Bueno, que se niegan a apoyar mi prórroga hasta 9 de mayo de un estado de alarma sin control parlamentario ni confiscación ninguna de ambas cámaras. Bueno, pues voy él y le endosa el muerto al ministro Salvador Illa. No será, por tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien defienda en el Congreso la aprobación de esa prórroga del estado de alarma, y será, le han dosado el muerto a Salvador Illa, al ministro de Sanidad. Bueno, la artera justificación corría a cargo de la ministra portavoz de María Jesús Montero. La vamos a escuchar junto a las posturas defendidas por Partido Popular, por Ciudadanos y Vox, verbalizado por Cuca Gamarra, Inés Arrimadas y Espinosa de los Monteros.
Bueno, decir que el presidente, concretamente el jueves, participa de una videoconferencia con el resto de líderes europeos para justamente analizar la situación internacional de la pandemia. Una videoconferencia, entenderán ustedes, de obligada presencia, en donde lo que pretendemos es alinearnos, sobre todo en algo tan importante como el sector del turismo.
Denunciar que no sea el presidente del Gobierno de España quien comparezca en esta Cámara para defender y para dar cuentas de del estado de alarma que ya ha sido decretado.
Nosotros queremos llegar a un acuerdo. Si el Gobierno quiere llegar a un acuerdo, tendrá que bajarse del burro en alguna cosa. O quiere tener una mayoría sin hablar con la oposición y sin ceder nada ante la oposición.
No se puede presentar ni por 6 meses ni por 2. Ya sabemos que el Partido Popular y el Partido Socialista se diferencian en pequeños matices. El Partido Popular nos quiere cerrar 2 meses. Me parece que eso es un plazo razonable. El socialista, 6. Mire, no se trata de discutir entre 2 y 6. Estamos hablando de derechos fundamentales de los españoles. Estamos hablando de la destrucción de nuestra economía. Y sobre todo, estamos hablando de la traslación de la responsabilidad de los gobernantes a los ciudadanos españoles.
Bueno, y de las palabras que ustedes acaban de escuchar de la ministra portavoz, se desprende que el gobierno tendría ya atado y amarrado el apoyo de sus socios de la coalición Frankenstein para prorrogar esos 6 meses de estado de alarma sin control parlamentario. ¿Votará el Partido Popular no mañana si finalmente el presidente del gobierno no cede a esos 2 meses que ha propuesto Pablo Casado? Bueno, ahora mismo, 6 y 16 minutos de la mañana, es todo un misterio. Y mientras en Génova 13 resuelven el enigma, y nos lo comunican, por cierto, quien ayer habló sobre ello fueron los expresidentes del gobierno. Sus posiciones, tanto la de Felipe González como la de José María Aznar, la van a escuchar a continuación, fueron muy críticas, especialmente en lo referente a esa pretensión del gobierno de tener un cheque en blanco y delegar toda la responsabilidad en las comunidades autónomas.
No es delegable por decreto la competencia en el estado de alarma. Y alternativamente se ofrece, estamos de nuevo en el problema de gobernanza, que debería haber una solución alternativa, que es modificar la ley que se hizo en mi gobierno.
Mucho cuidado a que la salida de esta situación, con toda la incertidumbre que hay, que la salida de esta situación no sea más populismo, más intervencionismo, menos libertad individual, menos libertad económica, menos libertad de comercio. La libertad es y sigue siendo el gran valor de las sociedades libres. No nos olvidemos nunca de eso.
Bueno, y hoy es un día, sin duda, para no despegarse de nuestros transistores, porque con mucha probabilidad habrá novedades importantes que les afecten dependiendo del lugar donde ustedes residan. Saben que ahora mismo hay comunidades que todavía no han impuesto ese aislamiento perimetral, pero que se estarían planteando el cierre a partir de este fin de semana, cuando tenemos el puente de Todos los Santos de manera inminente. Es el caso de Cataluña, de Andalucía, de Madrid, de Castilla y León y de Castilla-La Mancha. De hecho, estas tres últimas, la comunidad madrileña junto a las dos Castillas, tienen hoy una reunión prevista para delimitar estas actuaciones. Vamos a escuchar a Elías Bendodo, de Andalucía.
Anticipación ha sido la clave hasta ahora y va a seguir siéndolo en esta ola. Andalucía activó ya el plan 3.000 en esta nueva ola, en la previsión de tener 3.000 personas ingresadas en los hospitales. Vamos en ese camino. Por tanto, está activado y los hospitales andaluces están preparados para soportar hasta 3.000, en este plan, personas ingresadas en los hospitales. Tenemos capacidad de más, sin ninguna duda. Pero esta mañana, en Consejo de Gobierno, se ha dado la instrucción también al consejero de Salud de que empiece a trabajar en la previsión de activar el plan 4.500. ¿Qué supondría esto? Que Andalucía estaría preparada para activar su plan 4.500 de ingresos hospitalarios en hospitales en Andalucía.
Bueno, y ahora vamos a hablar de las consecuencias de la pandemia. Sin duda es desgarrador, pero es necesario, por supuesto, conocerlo. Mucho seguro que ustedes han pasado en alguna ocasión y lo han podido ver, o incluso lo están padeciendo ahora mismo. Vuelven esas colas del hambre, lo estamos viendo en los bancos de alimentos de muchas ciudades españolas, y testimonios como este que van a escuchar a continuación.
Es insoportable. Toda la flota parada, los conductores siguen en ERTE, tenemos que seguir pagando los leasing. Yo estoy en la ruina. ¿Para qué le voy a decir más? Mi hermano
afectado por el COVID igual. O sea, nadie se puede hacer una idea. Nos tienen olvidado de la mano de Dios. Tengo 60 años y llevo desde los 21, llevo 39 años. Toda mi vida llevo trabajando en el sector. Y vamos a perder la empresa, una empresa familiar, que somos 5 hermanos y vamos a perder toda la empresa. Estamos en la puta ruina.
Así relata este autobusero la dura situación económica que atraviesa su familia por la crisis derivada por la gestión de la pandemia. En estos momentos en España, 500.000 de parados han agotado ya su prestación y no tienen ingresos. 1 de cada 3 asegura que tiene problemas para pagar sus facturas en plena subida de impuestos. Esto cuando la EPA del tercer trimestre arroja 508.500 parados más.
Pedro Sánchez invitó a sus amigos a Doñana.
Según el diario ABC, el verano pasado varios matrimonios con niños disfrutaron de las dependencias del Palacio de las Marismillas a costa de las arcas públicas. Presidencia se niega a dar información al respecto, pese a que así lo ha requerido el Consejo de Transparencia.
Canarias exigirá PCR a los turistas.
Los test los pagará cada viajero, tanto si trae la prueba de origen como si se la realiza a su llegada a las islas. Canarias reformará así, por vía de urgencia, su legislación para garantizar que ningún turista sin test negativo sea admitido en ningún hotel, apartamento o vivienda nacional. Esto mientras Madrid sigue reclamando al gobierno que le proporcione más control en Barajas y en las entradas y salidas de la capital de cara a los puentes.
Cataluña en la luna.
La Generalidad gastará 18 millones de euros en plena pandemia para crear una NASA catalana. El presupuesto ascenderá a los 300 millones en los próximos 4 años. La Agencia Espacial tiene previsto enviar 2 satélites al espacio en 2021 y, según el gobierno separatista, se dedicará a observar la Tierra y a mejorar la conectividad. Dice el consejero Puigneró que no invade competencias estatales.
La creación de la Agencia Espacial de Cataluña.
La creación de la Agencia Espacial de Cataluña, que es la puesta en órbita de los 2 primeros satélites, en este caso, del Gobierno de Cataluña. Y eso lo haremos en el primer semestre de 2021. Estos satélites se dedicarán a servicios de la Generalitat de Observación de la Tierra y del ámbito de la mejora de la conectividad.
En l'àmbit d'observació de la Terra i també en l'àmbit de la millora de la connectivitat.
Leopoldo López rompió su silencio.
Leopoldo López ha prometido regresar a Venezuela para recuperar la democracia. El opositor, que insiste en que las elecciones de diciembre son un fraude, se reunió antes del acto con Sánchez, que le recibió en Ferraz en calidad de líder del PSOE y no como presidente del gobierno. López se refería así a Podemos, socio de Sánchez y con conexiones con la narcodictadura de Maduro.
Propio concepto de la libertad, de la democracia y de la promoción de los derechos humanos. Y con eso nosotros no nos vamos a callar.
Crece la ola de coronavirus en Europa.
Francia podría anunciar hoy un nuevo confinamiento tras registrar 523 muertes en las últimas 24 horas. En Italia han contabilizado más de 21.000 casos en el último día, la cifra más alta desde que el inicio de la crisis en febrero. También el Reino Unido ha vuelto a situarse en datos de fallecidos del mes de mayo y en Alemania Angela Merkel prevé el cierre de bares y restaurantes.
Y en los deportes, el Real Madrid y el Atleti se aferran a la Champions. Dani Blanco nos lo cuenta. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Espectacular jornada de la Liga de Campeones la disputada anoche y además con resultados diferentes para los equipos españoles. Pero es cierto que los dos salvaron un match ball. El Atlético llegó a perder 1-2 ante el Salzburgo en el Metropolitano y consiguió ganar el partido 3-2. Y qué decir del Real Madrid, que iba perdiendo 2-0 en el minuto 88 de partido. Estaba prácticamente eliminado de la Champions y con goles de Benzema y de Casemiro logró empatar el partido. Ahora mismo está con 1 punto, es verdad que colista, pero con todas las opciones porque el Inter y el Borussia Mönchengladbach están con 2 puntos. El Atlético lo tiene un poco mejor, tiene 3 puntos y se ha puesto segundo en la clasificación. Para hoy el partido del Barcelona en Turín, sin Cristiano Ronaldo en la Juventus. Y ayer dimitió José María Bartomeu, es decir, que el Barcelona está sin presidente. Ahora mismo días, 35-40 días para que la Junta Gestora convoque nuevas elecciones. Vamos a ver cuándo son, porque se abre un nuevo panorama después de 5 años con Bartomeu en el equipo. Además, también hoy juega el Sevilla a las 9 ante el Rennes.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, es radio. We'll be right back.
Bueno, pasan ahora mismo 24 minutos de la mañana, son las 5:24 en las Islas Canarias. Ayer sin duda fue una jornada negra en esa segunda ola de la pandemia ya que atravesamos aquí en España. Registramos 18.418 nuevos casos de la COVID-19 y 267 muertos en las últimas 24 horas. Sin duda, el mayor número de víctimas mortales en esta segunda ola de la pandemia. El mismo día, esta jornada negra en el que supimos que no será finalmente el presidente del gobierno quien defienda mañana en ese pleno la aprobación de la prórroga del estado de alarma para mayo sin control parlamentario, sino que se lo deja directamente al ministro de Sanidad, al filósofo Salvador Illa. Kety Garat, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez puentea el Congreso días después de anunciar su prórroga de 6 meses para evitar el control parlamentario. Será el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien comparecerá el jueves en sustitución del presidente para defender su estado de alarma. Hoy el presidente Sánchez podría hacer un gesto a sus socios sobre el plazo de vigencia del estado de alarma en la sesión de control. El gobierno confía así en lograr un apoyo mayoritario a su decreto, como decía ayer la ministra portavoz María Jesús Montero.
Bueno, decir que el presidente, concretamente el jueves, participa de una videoconferencia con el resto de líderes europeos para justamente analizar la situación internacional de la pandemia. Una videoconferencia, entenderán ustedes, de obligada presencia, en donde lo que pretendemos es alinearnos, sobre todo en algo tan importante como el sector del turismo.
Una sesión del jueves para la que el gobierno negocia in extremis, intensificando los contactos con PNV y Esquerra. Negociación a contrarreloj, en la que confían en amarrar el sí de PNV y PDeCAT y las abstenciones de Esquerra y Ciudadanos.
Bueno, y en medio de toda esta situación trágica en lo sanitario, trágica también en lo económico, el presidente y el vicepresidente presumían de unos presupuestos que contemplan la mayor subida impositiva de toda la Unión Europea, pero el pretexto que utilizaron ambos para hacerlo es el de siempre, que solo va a afectar a los ricos en España y que son unos presupuestos del todo progresistas. Bueno, esa burda manipulación del lenguaje a la que ya nos tienen demasiado acostumbrados aquí en nuestro país. Pero realmente, ¿qué es más progresista? Crear empleo, 350.000 desempleados más, sumamos en el tercer trimestre del año, o por ejemplo, subir el IRPF a las clases medias, como van a hacer ellos en esas cuentas públicas si logran el apoyo del Congreso. Rocío Regidor nos desgrana algunos de estos impuestos. Rocío, ¿qué tal?
Buenos días. Unos presupuestos excepcionales y esperados, ha dicho la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Contienen un aumento histórico del gasto y una importante subida fiscal, entre otras cosas en el IRPF a las rentas más altas, en patrimonio o sociedades, en un momento crítico para la economía española.
El impuesto de sociedades, como he comentado, defendemos que hay necesidad combatir las pérdidas recaudatorias que provoca que el tipo efectivo del impuesto, especialmente entre las grandes empresas, esté alejado del tipo real.
Además, se reducirán las desgravaciones de los planes de pensiones privados. A todo esto hay que unir los gravámenes a las bebidas azucaradas o al diésel, 3,8 céntimos el litro.
Para que se hagan una idea del limitado impacto que va a tener esta medida, cada vez que llenemos un depósito de 50 litros, el incremento es de 2,3 euros con el IVA incluido. Dicho de otra manera, esto va a suponer 3,45 euros más al mes para aquellos consumidores que tengan un perfil medio y que hagan 15.000 kilómetros al año.
Subirán pensiones y el sueldo de funcionarios en paralelo a los presupuestos. PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo para impulsar el control de los alquileres y facilitar los requisitos de acceso al ingreso mínimo vital.
Bueno, unos presupuestos, esto no hay que olvidarlo, con los que será muy difícil convencer a Europa, quien ya lo saben, tiene ahora mismo en su poder esos fondos de recuperación de la pandemia, la mitad de ellos, la mitad de esos 140.000 millones de euros que supuestamente llegarían a nuestro país, que tendrían comprometidos, están sujetos a condiciones que son del todo inamovibles. Bueno, y para sacar adelante, por supuesto, el paso previo, estos presupuestos necesita el apoyo en la Cámara, y la gran pregunta a esta hora del todo pertinente es si va a cambiar de opinión Arrimadas tras conocer punto por punto cuál es el anteproyecto de ley. ¿Va a considerar Inés Arrimadas estos presupuestos del todo moderados y no radicales? Porque esto es lo que siempre ha defendido la líder de Ciudadanos.
A nuestro modo de ver, estos presupuestos, primero, deberían ser calculados en base realmente al las previsiones de crecimiento que vamos a poder tener cuando ya se ha detectado esta crisis y cuando ya todo el mundo pues está viendo el impacto económico que va a tener.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Muy brevemente, Joaquín Manso nos da las claves hoy informativas. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Grandes empresas y ricos solo pagarán el 10% del golpe fiscal de los presupuestos de Sánchez e Iglesias. También hoy en El Mundo, la Fiscalía investiga a CELA por forzar la ley para facilitar aprobados. Y Dolores Delgado, que premia a los fiscales de izquierdas y deja sin ascenso a los del proceso. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más, hoy en El Mundo.
6:30 menos en Canarias.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Hoy Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo del gobierno, acapara bastantes titulares y muchas fotografías con motivo de su participación en esa presentación del anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado. Y suponemos, entendemos que Iglesias estará encantado de atraer todos los focos en el día de ayer. En Libertad Digital también es protagonista, hay que decirlo, pero por motivos que no le gustarán tanto al vicepresidente. Los posibles casos de corrupción de su partido avanzan lenta pero inexorablemente. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Hoy va a declarar ante el juez Juan José Escalonilla la exabogada de Podemos, Mónica Carmona. Le va a sonar a muchos de nuestros oyentes porque junto a Calvente fue la laminada por denunciar las irregularidades en el seno del partido. Adelante. Hoy, por cierto, el diario La Razón, que Carmona va a desvelar que el partido pagó, por ejemplo, la defensa del padre de Pablo Iglesias en el juicio contra el ahora eurodiputado de Vox, Germán Tech. Recordamos que esta es la causa que mantiene imputado a Podemos por financiación ilegal y delito electoral. En relación a este caso, al margen de la declaración de Carmona, hemos conocido que la exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, ha pedido al juez que reabra la investigación sobre la caja B del partido. Cree que parte del botín se repartió discrecionalmente entre los amigos de la cúpula. Entre tanto, en lo referente al caso Dina, el comisario Villarejo se ha querellado en el Tribunal Supremo contra Pablo Iglesias por denuncia falsa. Recordemos que Iglesias ha venido atribuyendo al excomisario el robo del móvil de Dina Buselhardt.
Y precisamente en lo que concierne a este caso, estamos a la espera de que la Fiscalía del Supremo se pronuncie sobre si procede o no imputar al propio Pablo Iglesias, como pidió Manuel García Castellón. Recordarán, en este sentido, este miércoles se han producido relevos en el Ministerio Público que menoscaban la teórica independencia de ese informe.
Celebración del Consejo Fiscal, varios relevos pendientes, entre ellos el del fiscal Ignacio Estampa, que se queda sin plaza en anticorrupción. Aunque probablemente este no es el movimiento más interesante, sino el que tiene a José Javier Huete como responsable de la sala de lo penal del Tribunal Supremo a partir de ahora. Esta es la sala que debe elaborar el informe sobre si procede o no imputar a Pablo Iglesias. Libertad Digital desvela que Dolores Delgado, la fiscal general, presionó para impedir que Javier Zaragoza, el más indicado probablemente por trayectoria, ocupase esa plaza. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, presionó a los vocales progresistas del Consejo Fiscal para que no votaran al fiscal del Tribunal Supremo y del juicio sobre el 1, Javier Zaragoza, como jefe de la sala de la sección penal. Dicho puesto ha recaído en el hasta ahora fiscal de sala coordinador de menores, José Javier Huete. No ha escrito a ninguna asociación. Fuentes fiscales aseguran a Libertad Digital que Delgado dijo a los vocales de la Unión Progresista de Fiscales, UPF, que si querían nombramientos de la asociación no debían votar a Zaragoza. Las mismas fuentes apuntan que la propia Delgado animó personalmente a Huete para que presentara su candidatura al cargo. Sorprendentemente, durante la votación, Zaragoza obtenía el voto de los 5 vocales de la mayoritaria asociación de fiscales, mientras que los miembros de la UPF votaban a Huete.
Bueno, y por supuesto, asunto primordial. Hoy tiene lugar una reunión entre los presidentes de ambas Castillas y la Comunidad de Madrid. Paje, Mañueco y Díaz Ayuso consensuarán las medidas a tomar en vísperas de ese puente de Todos los Santos. Antes, enésimo Consejo de Gobierno convulso aquí en la Comunidad. Dani.
De nuevo, el Gobierno llega dividido a esta reunión porque Ignacio Aguado se empeña cada semana en hacer pública su opinión antes de manifestarla en el seno del propio Ejecutivo. Este lunes, durante una entrevista en Telecinco, abogaba por cerrar perimetralmente perimetralmente la comunidad. Minutos más tarde, en un acto, la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso recomendaba hacer en privado estas peticiones.
Bueno, yo creo que debemos cerrar perimetralmente Madrid. De hecho, mañana tengo Consejo de Gobierno y así lo voy a proponer en el Consejo de Gobierno. Vienen dos puentes muy importantes donde hay mucha movilidad históricamente. El de este fin de semana, que es el Puente de los Santos, y el de la semana que viene, que en Madrid es puente, porque es el día de la festividad de la Almudena. Y hay que, yo desde mi punto de vista, creo que es importante restringir la movilidad y cerrar Madrid. Es una decisión que le corresponde a la presidenta adoptar. Yo mañana lo propondré, porque creo que tiene sentido, pero la última palabra la tiene ella.
Decidiremos a lo largo del día de hoy o de mañana, y el debate sí que me gustaría mantenerlo en el seno del Consejo de Gobierno, no trasladarlo de fuera adentro. Me parece que es lo más prudente por respeto al resto de mis consejeros.
Este encontronazo, el ya habitual cada semana, se ha saldado en este caso con la reconfiguración del grupo COVID, que se reunía periódicamente, ya lo saben, con el Ministerio de Sanidad para valorar la evolución de la pandemia en la comunidad. Se cae Ignacio Aguado de ese grupo COVID. A partir de ahora serán los técnicos quienes mantengan estos encuentros. En la comunidad, por cierto, según los datos actualizados este martes, la incidencia es de 401 casos por cada 100.000 habitantes. Aumenta levemente el número de ingresos en UCI, se mantiene el de fallecidos en torno a 40 diarios, y sigue descendiendo paulatinamente el número de pacientes en planta. En las últimas 24 horas, 120 menos.
Bueno, quedamos por tanto a la espera de ver qué sucede hoy. Ya se lo hemos dicho, el día es absolutamente frenético, así que tengan cerca siempre la radio. Consejo de Gobierno de Madrid por la mañana, reunión entre Page, Ayuso y Mañueco, y Consejo también, creo que por la tarde, Interterritorial de Salud. Todo indica que todas, o buena parte, o la gran mayoría de las comunidades van a cerrar antes del viernes previo Puente de Todos los Santos. Sea como fuere, es francamente difícil concienciar a la ciudadanía si los propios políticos no predican con el ejemplo. Y la muestra, la más bochornosa, la tenemos en lo ocurrido durante el aniversario del periódico El Español.
Sí, quinto aniversario que el diario de Pedro J. decidía celebrar el pasado lunes, invitando a un evento a decenas de personas importantes de la vida pública, principalmente políticos. Algunos medios apuntan que acudieron hasta 150 personas. El Español matiza que fueron 80. En ambos casos vulneran el estado de alarma que impide reuniones de más de 6 personas, salvo casos excepcionales. Y aquí hay que decir, Sara, que no hablamos de buenos y malos, porque entran todos, prácticamente todos, en el mismo saco: el Gobierno, Partido Popular, Ciudadanos. Allí estaban varios ministros, vean las fotografías: Margarita Robles, Salvador Illa, Juan Carlos Campo, también miembros de la oposición: Pablo Casado, Teodoro García Egea, Almeida, Cuca Gamarra, Inés Arrimadas, Edmundo Val, Begoña Villacís, Dolores Delgado como fiscal general del Estado y varios presidentes autonómicos: Emiliano García Page o Fernando López Miras. Hemos visto cómo el propio Español, lo hemos visto porque, insisto, el propio Español ha publicado esas imágenes de políticos con la mascarilla quitada, sin guardar la distancia de seguridad y en un entorno cerrado. Debe ser que el contagio por aerosoles, que confirmó el propio gobierno, no debe afectar a sus señorías. No estuvieron presentes, eso sí, miembros ni de Unidas Podemos ni de Vox. Ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, le preguntaban a María Jesús Montero y la portavoz del gobierno decía esto.
El acto al que usted hace referencia contaba con todas las garantías que se dictaban por la Comunidad de Madrid para permitir ese aforo, aunque en cualquier caso, después de ver, ¿no?, cómo la información en el día de hoy ha aparecido registrada, creo que toca una autorreflexión por parte de todos los que tenemos que participar en actos públicos para limitar nuestra presencia física en la medida de lo posible.
Es decir, que como me han pillado, toca reflexionar si no me hubieran pillado Anchas Castilla. Esta es la reflexión que hace la ministra Montero. En fin, vamos camino de un confinamiento domiciliario, Sara, que nos mastican a diario para que lo deglutamos mejor. Cientos de negocios desaparecen cada semana. Comentabas tú antes el testimonio de ese conductor de autobús, en fin, ayer absolutamente roto porque ve que se arruina. Hay familias que llevan meses sin poder verse y aquellos que deciden sobre todo esto, que imponen la ley, pues parecen presumir de que esa ley no rige para ellos.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Oye, me intriga muchísimo de qué hablan ahora mismo nuestros oyentes. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Sara. Pues el tema central es...
Sentí verdadero asco esta mañana al ver las fotos de la Fiesta Jota.
Y ojo, no solo por el nulo ejemplo que dieron los asistentes respecto a la mascarilla.
Lo de la ceremonia de ayer del Español es una vergüenza. Ahí todos conchavados y en amor y compañía.
Bueno, claro, ¿qué esperamos? Cuando hoy nos enteramos por el ABC de que cuando Sánchez, en verano de 2019, estaba haciendo lo propio con todos sus amigos en Doñana y que además lo estábamos pagando todos.
¿Cuánto nos falta para que Calígula nombre senador a su caballo?
Y ahora pagamos las consecuencias también. Pandemia en pleno descontrol, un presidente que ni se va a dignar a ir al Congreso a pedir el estado de alarma y una oposición que, en fin...
Como el señor Edmundo Val. Yo no sé si es que se meten en ciertos partidos políticos y se les seca la neurona. Resulta que hay que negociar el toque de queda o el estado de alarma por motivos sanitarios. ¿Con quién? Hay que negociar la duración con el virus, con la madre del virus.
Y hoy en Madrid pendientes también de si el gobierno regional decreta el confinamiento.
Si yo fuera Ayuso, cerraba Madrid y todos los madrileños a gastar en la hostelería y la restauración, tanto en el Puente de los Santos como en la Almudena, a revitalizar la región más próspera de España.
De todos estos temas hablaremos después a partir de las 9:30 para participar, ya saben, nota de voz al 648-91-92-60.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.